Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, déjame decir que desde luego la nota principal, la vamos a comentar ampliamente el día de hoy, tiene que ver con esta llamada que hizo la presidenta Sheinbaum con Donald Trump, ya ayer la habíamos comentado, y pues nos da, aquí tenemos Marco y yo, Marco Mares y yo, una vez te saludo, Marco, buenas
Hola,
noches.
Hola Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Tenemos una apuesta de un pesito, yo decía que los aranceles iban a bajar al 15%, Marco estaba dudando sobre, primero dijo que sí, luego dijo que no. Pero la verdad es que se mantienen los aranceles sin cambio, no suben, que esa es la buena noticia, pero hay una tregua de 90 días. ¡Ojo! ¡Qué bueno! La presidenta Sheinbaum, hay que felicitarla, no hay que escatimarle un logro. Imagínense lo que es para una mujer inteligente, de izquierda, feminista, como Claudia Sheinbaum, sentarse a negociar con un barbaján súper conservador, ultra reaccionario, misógino y acusado además de acoso sexual como Donald Trump. Son el agua y el aceite. Lleva 9 pláticas desde el 20 de enero que este hombre tomó el poder en Estados Unidos. No se han visto nunca la cara porque no tuvo una reunión presencial, pero la relación está funcionando, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, no tendríamos que tener ningún arancel. Qué bueno que no tenemos el 30%, porque acaba de anunciar que a Canadá le va a poner el 35%, pero hasta el 7 de agosto, esto le da la opción de negociar a Canadá. Nos pone el 25%, que este es el arancel generalizado a todas las exportaciones que no cumplan con el Tratado de Libre Comercio. Le llama arancel fentanilo. Ojo, esto no quiere decir que esté cobrando un arancel, obvio no, al comercio de fentanilo, es así se llama, porque legalmente no puede poner Donald Trump estos tipos de aranceles recíprocos, y entonces el pretexto es la seguridad, y la seguridad pues por el control contra el fentanilo. Por eso se llaman tarifas fentanilo, pero no porque de ninguna manera pretenda imponer una tarifa al comercio de fentanilo. Tenemos este arancel, tenemos además aranceles al acero, al aluminio y ahora también al cobre. La industria automotriz, no extraña por eso que Nissan esté cerrando la planta de Morelos, es una de las más afectadas porque por todos lados el incremento de sus costos y sus dificultades para exportar. Sí está exportando, sí se mantiene el T-MEC, pero sí con dificultades. Y el otro tema, Marco, es el de las barreras no arancelarias, que ahorita lo discutimos. De acuerdo con Donald Trump, México se comprometió a eliminarlas de inmediato. No, no hay manera. Marcelo Ebrard, como que vamos a platicar con él a las 9:15, por ser secretario de Economía, como que dijo, bueno, los temas laborales y los temas de protección industrial, no. De acuerdo con el USTR, tenemos barreras no arancelarias en una gran infinidad de sectores. Energía, telecomunicaciones, agropecuario, agrobiotecnológicos, farmacéutico, una amplia gama, energía y desde luego una amplia gama de sectores que de acuerdo con el reporte del USTR que se publicó en marzo, México aplica barreras no arancelarias según ellos desde luego. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Pues coincido en que México da un gran paso. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, logró lo que pues no podía anticiparse. Yo creo que nadie podía haber anticipado que iba a ocurrir lo que hoy está ocurriendo, que se diera un plazo, una prórroga a la entrada en vigor de este arancel del 30%, que pues la expectativa era de que si entraba en vigor este 1 de agosto, iba a causar un enorme daño económico a México, a su sector exportador, a una gran cantidad de unidades productivas del país. Afortunadamente no ocurrió. Sin embargo, hay que decir que se trata de un respiro arancelario Que pues se está logrando y que en un contexto como el actual, en donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está llevando al mundo a un cambio de paradigma del libre comercio, de las relaciones multilaterales a las relaciones bilaterales, incluso con México y con Canadá, está haciendo lo propio, son sus principales socios comerciales y con ellos, aunque tiene el T-MEC, pues está tratándolos de manera diferenciada. Ya lo mencionabas, Mari Carmen, mientras que a México le concede esta prórroga, a Canadá le sigue amenazando con aumentar el nivel de los aranceles que le va a aplicar. Creo que México sí tiene un trato diferenciado en ese sentido. Sin embargo, México sí está pagando ya aranceles previos a este del 30% que se había anunciado de manera intempestiva hace apenas un par de semanas, justo cuando llegó el equipo negociador de México a Estados Unidos y se los dieron a conocer en ese momento. Y bueno, pues hoy estamos viendo esta segunda parte de la misma película, en donde hay una prórroga, una extensión del tiempo para que entre en vigor, pero actualmente México ya tiene aranceles del 25% de impuesto que se está imponiendo precisamente para combatir el tráfico del fentanilo. Tiene el 25% a los automóviles que no cumplen con las reglas de origen del T-MEC, el 50% al cobre que estaría por entrar el día de mañana a nivel internacional, y México sería dañado, porque más por lo que el cobre que le exporta a Estados Unidos, por las importaciones de cobre que realiza México de Estados Unidos, y el arancel del 50% a los productos de acero y aluminio, entre otros. México sí está pagando aranceles, sí tiene una ventaja respecto de otras naciones, pero no tiene la ventaja que tenía con el ser socio de Estados Unidos junto con Canadá y el T-MEC, y que pues prevé un arancel cero para los integrantes de este acuerdo comercial. No lo estamos registrando, desafortunadamente, aunque sí tenemos un trato diferenciado, estamos pagando aranceles.
Y bueno, por otro lado, se concretó ya la venta, no solamente de las plantas de Iberdrola en México, de todos sus activos, ya se va, cierra el changarro y se va de México, después de, pues creo que 25 años o más de presencia en México, es una pérdida importante. Sin embargo, pues llegó un acuerdo con la también española Cox, el grupo Cox, que esta operación se va a concretar entre el último trimestre y el primero de 2026, y la Secretaría de Energía, que encabeza Luzelena González, emitió un comunicado pues dándole la bienvenida a Cox y diciendo que pues está mostrando interés y confianza en México, lo cual es un hecho. Se sale Iberdrola y entra Cox. Y también de una vez le confirmamos, ya están corriendo las invitaciones, ya es un hecho. El próximo martes en la mañanera se da a conocer el plan estratégico para rescatar a Pemex. Ojalá sea un plan convincente. La parte financiera ya la tienen con la Secretaría de Hacienda, la emisión de estos pickups, por menos la parte inicial, pero falta sacudir a Pemex una estructura completa, un cambio completo, para que realmente se enfoque a ser una empresa rentable.
Sin lugar a dudas, Mari Carmen, creo que ese es el tema, que Petróleos Mexicanos sea sometida a una cirugía mayor, en términos de estructura, en términos de operación de la petrolera, que le permita llevar adelante pues una tendencia creciente en su producción, que hasta ahora está limitada, está siendo una tendencia decreciente, no le encuentran todavía la manera, el camino para que Petróleos Mexicanos produzca más, a pesar de que el propio pronóstico oficial originalmente era más alto. Hoy en términos generales se están produciendo 1.6, 1.3 millones de barriles diarios en la producción de Petróleos Mexicanos, y si no tiene un cambio de ruta, una reestructura la petrolera, pues será muy difícil que solamente con los paliativos que en el ámbito financiero se están dando, pueda resolver todos sus problemas. Y en el tema de el adiós de Iberdrola, que finalmente se confirma, aquí lo comentamos desde que se originó la información, se filtró desde España a través de un diario digital, El Confidencial, que nos dio a conocer que se iba Iberdrola de México, que que estaría vendiendo en 4.200 millones de dólares sus 15 plantas a la empresa Cox, y que el motivo pues era por la incertidumbre jurídica que prevén en Iberdrola con la reforma judicial en nuestro país. Esto, al final de cuentas, oficialmente no lo ha confirmado la empresa. Lo que sí es un hecho y está confirmado es que sí se está despidiendo de México, está vendiendo estas 15 plantas. Era el restante, el resto de los equipos que y de las plantas que tiene Iberdrola en México, porque en una primera instancia, después de un intenso conflicto que tuvo con el gobierno mexicano, y el gobierno mexicano presionó tanto a Iberdrola que terminaron vendiendo uno y comprando el otro, las plantas de combustible, y ahora la parte que tiene que ver con la energía verde es la que está colocándose a la venta. Todavía falta la autorización de las autoridades correspondientes, todavía hay un plazo para que se concrete esta operación, pero ya es el adiós de Iberdrola a México.
Y fíjate, nada más para que veas el negociazo que hizo Iberdrola. En 2024 le vendió al gobierno mexicano a través de este instrumento de Mexico Infrastructure Partners, el MIP, le vendió 13 plantas de ciclo combinado, las viejitas, y el gobierno pagó a través de la Comisión Federal de Electricidad y todo este esquema que ya sabemos, 6 mil millones de dólares. Hoy están vendiendo las plantas bonitas, las de energía renovable, las nuevas, en 4.200 millones. O sea, el negociazo para Telefónica fue lo que le vendió. Para Iberdrola, perdón, fue lo que le vendió a López Obrador sus 13 plantas de ciclo combinado, que él dijo, este es un día, una nueva versión de la nacionalización bancaria.
Sí, eso dijo.
Pues le
sí,
fue como en feria, ¿no?
Sí,
¿le ve
la
diferencia?
Verdad. Y esa misma cantidad la invirtió poquito después, unos días después, Iberdrola en Brasil en energía verde. Así es de que usted saque sus conclusiones. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y como siempre nos da mucho gusto tener a Juan Carlos Baker. Él fue subsecretario de Comercio Exterior, es un experto en temas de comercio exterior, fue negociador del T-MEC. Juan, y además es muy asiduo entrevistado, ¿no? Desde que llegó Trump, te hemos entrevistado como 1,000 veces. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
María Carmen, buenas noches, encantado de saludarte.
Oye, cuéntanos, ¿cómo viste esta tregua? Pues desde luego da un respiro, pero en principio no tendríamos que tener ningún arancel, pero cuéntanos.
Pues mira, yo creo que esa forma de describir lo que tú mencionas es adecuada. O sea, vaya, es bueno que tengamos esta tregua, es bueno que no hayan aumentado los aranceles. Ya vimos lo que le hicieron a Canadá, en fin, o sea, sí fue una posibilidad real de que tuviéramos una circunstancia mucho más desfavorable para el país. Entonces, en ese aspecto es bueno. Me parece que también el darnos estos 90 días de tregua o de prórroga, pues nos da espacio para pensar detalladamente qué queremos hacer, para estar también en una mejor posición vis-a-vis Estados Unidos. No apresurarnos a un acuerdo, por ejemplo, a lo que aceptó la Unión Europea o Japón, incluye también otra serie de compromisos, ¿no? Comprar energía, invertir en un fondo y cosas que siento que México evitó a través de llegar a esta prórroga. Ahora bien, dicho todo eso, pues sí creo que es de alguna manera pues ya necesario que pensemos en la manera estratégica en la que vamos a encaminar todo esto, porque estos aranceles que se prorrogaron el día de hoy, o la situación actual que se prorrogó el día de hoy, pues es algo que venimos ya nosotros acompañando desde que entró Donald Trump a la Casa Blanca. Entonces, ya en tres meses o de semana a semana, pues nada más hemos estado literalmente ganándonos el espacio. Y yo siento que para poder despejar la incertidumbre o la volatilidad, pues lo que se necesita es un acuerdo incluyente, un acuerdo horizontal, un acuerdo que pues redefina cuáles van a ser las reglas del juego en América del Norte. Y eso, pues eso se vuelve cada vez más necesario. Confío en que salga, pero pues híjole, el proceso puede ser muy, muy frustrante, ¿no? Por momentos.
Sí, Juan Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Carlos.
Hola, Marco.
¿Cuál es tu opinión respecto de lo que escribió en la red social el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que México había aceptado eliminar las barreras no arancelarias. Y si nos puedes comentar, ¿qué tipo de barreras serán esas? Ya teníamos allí algunos señalamientos muy puntuales por parte de la USTR de lo que desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos consideran como barreras no arancelarias en temas como el de la energía, telecomunicaciones y otros. Pero tú cuéntanos, ¿qué es lo que crees que a lo que se está refiriendo el presidente Donald Trump?
Pues mira, obviamente el presidente Trump en su muy típica manera vaga de comunicar y de privilegiar estos grandes anuncios, pues dice que todo de inmediato va a salir como él quiere, ¿no? La verdad es que no hay un detalle específico de cuáles son esas barreras. Efectivamente, la Representación Comercial de Estados Unidos, USTR, saca de manera periódica reportes en donde ellos identifican lo que piensan que son barreras al comercio y a las exportaciones estadounidenses. Por ahí el más reciente de esos reportes, si recuerdo de memoria, es de marzo de este año, y tiene una serie de... Sí, es de marzo, ¿verdad?
Sí.
Tiene una serie de temas que le señalan a México. Ahora, la verdad, Marco, es que muchos de estos son temas que se han estado incluyendo desde hace años en ese mismo reporte. Entonces, yo quiero pensar que se refiere a eso. Tendremos que esperar más detalles para saber si existe algún tipo de prioridad o si existe algún tipo de sector que quieran atacar de manera más agresiva, pero vaya, en principio tendría que ser eso.
Sí, porque en ese reporte de la USTR, que efectivamente es de marzo, se habla en telecomunicaciones del costo del radioespectro, de que se va a desaparecer el IFETEL, de que no hay suficientes reglas de competencia. En el farmacéutico se quejan de que la COFEPRIS está actuando muy lentamente en todo lo que son otorgamiento de patentes y de permisos para las empresas farmacéuticas. Y según Larry Rubin, cuando estaba todavía al frente de la MIF, este requisito de planta para tener prioridad para las ventas consolidadas de medicamentos en una barrera no arancelaria, se quejan del glifosato, se quejan de todo lo que es maíz amarillo, o sea, sí hay una serie de energía, desde luego, de que no hay un trato, que hay un trato discriminatorio hacia las empresas en relación a Pemex y CFE, o sea, sí se quejan de varios puntos muy concretos que obvio no se van a eliminar estas barreras.
Pues no, yo pensaría que muchas de estas cosas incluso estaría a debate si efectivamente son unas barreras o no. Pero bueno, en fin, creo que esa es una discusión que en todo caso pues tendrá que aclararse en este proceso que adelantaba el presidente Trump. Ahora, también creo que hay que ser un poco realistas. Si algunas de estas cosas de las que se queja Estados Unidos pues implican cambios de leyes o implica hacer cosas que al gobierno de México pues le van a tomar tiempo, pues eso de que inmediatamente los vas a quitar todos, pues eso ya no sucedió, ¿sabes? Por eso hay que verlo con un grano de sal. Me parece que Estados Unidos está utilizando esta oportunidad pues para también sacar su listita de pendientes. Eso pues es creo muy claro. ¿Cuánto de eso vaya a lograr? Pues también es algo que la propia administración de la presidenta Sheinbaum pues tiene que ahí irle midiendo el termómetro, ¿no?
Pues sí, es un termómetro necesario. Y en este sentido, Juan Carlos, te preguntaría yo, hasta ahora hay distintas versiones en el sentido de que lo que está impactando la... Ahora sí que la batería de aranceles que ya nos viene aplicando el gobierno de Estados Unidos a México, ¿qué tanto realmente están teniendo un impacto directo en el sector exportador, en la economía mexicana? ¿Realmente ha sido acotado o se está teniendo apenas una curva de aprendizaje en el gobierno de Estados Unidos para que aprenda a cobrar estos impuestos y esto apenas se va a notar más adelante? ¿Cómo lo ves tú?
Depende de quién le preguntes, Marco. A ver, por un lado, cuando tú ves los números agregados, algo así como el 80% de las exportaciones mexicanas no están pagando arancel. ¿Cómo se compone ese porcentaje? Pues un porcentaje de eso entra en diversos vehículos de zonas libres o así. Hay una parte de esas exportaciones que son originarias del T-MEC, etcétera. En fin, no importa. El tema es que sí, mayoritariamente las exportaciones mexicanas no están pagando, ¿correcto? Cuando tú te vas, no obstante, eso es en el agregado, pero cuando tú te vas a ciertos sectores, pues hay algunos que sí se están viendo muy afectados, o sea, acero y los derivados del acero, o sea, las estructuras, las torres de acero para telecomunicaciones, los enseres domésticos, etcétera, pues eso sí están pagando 50% de arancel, y eso tú ya lo ves en la, o sea, la caída en las exportaciones derivada de este aumento, ya lo puedes ver tú en las estadísticas. Los automóviles, si bien por ahí tienen un proceso que puede restarles el contenido norteamericano, pues es un proceso burocrático, largo, que no necesariamente se hace en automático, costoso también, porque primero tiene que pagar la automotriz el arancel y luego en todo caso se lo regresarían. En fin, yo creo que en el agregado sí es cierto que los aranceles han tenido, se aplican a una fracción o a un porcentaje relativamente menor. Cuando ya lo ves por sectores, pues hay algunos que sí tienen una situación bien diferente.
Sí, la industria automotriz, el acero, el aluminio y ahora parte también el cobre. Y todo eso se utilizan en las autopartes.
Claro, por ahí viene también en camino una investigación de seguridad nacional para vehículos pesados. También está una de farmacéuticos. O sea, estos aranceles sectoriales pues estarán, creo yo, bastante tiempo en la palestra todavía, ¿no? Por eso, pensando un poquito, especulando un poquito adelante, Mari Carmen, yo creo que uno de los objetivos que tiene que poner México en estos 90 días es, pues sí, todo lo que es Temec, que bueno que no paga aranceles, ya me habías dado esa excepción, entonces pues eso sí que, ahora sí que lo caigo, pero de estos aranceles horizontales, que es en donde está moviendo, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo me los vas a aminorar o digo, idealmente eliminar, ¿sabes? Pero creo que es la discusión que tenemos que tener hacia adelante.
Pues sí, definitivamente es lo que está como asignatura pendiente. Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior, muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias, Juan Carlos.
Encantado, buenas noches.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más. No se vaya.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y mira, a pesar de todo lo que hoy se dio con esta, que es una muy buena noticia, la tregua, pues el dólar, ¿no crees que chiquitibona la bimbomba? Yo pensé que iba a retroceder, pero cerró el dólar en 18.82, en el mercado interbancario, presionado porque se fortaleció el dólar, ¿qué hay que decirlo? El dólar a nivel internacional se fortaleció estos días después a raíz de que el Banco de la Reserva Federal mantuvo sin cambio las tasas, que ya se anticipaba, pero el caso es que estos días el dólar se está fortaleciendo. Creo que el cierre de julio es uno de los meses en que el dólar a nivel con otras divisas frenó su caída y cerró en 18.82.
Pues sí, definitivamente lo que estamos viendo pues es exactamente la misma película que hemos visto durante tantos meses, tanto tiempo, en el sentido de que mientras se debilita el dólar, se aprecia el peso y en sentido contrario. Aquí lo que vemos es un comportamiento pues muy predecible en ese sentido, en la medida en que pues definitivamente está haciendo, está llevándolo a bailar, el dólar está haciendo bailar al peso a su ritmo. Ahora sí que eso es lo único que estamos viendo.
Ahora, en los mercados también bajaron en Estados Unidos, presionados por esta política arancelaria de Donald Trump, porque sí, pues está aplicando aranceles con la lista, a más de, creo que son 14 países a los que no les va a otorgar la prórroga, aunque sí otorgó la prórroga el 7 de agosto. Todavía dando la oportunidad. Pero ya tenemos en la línea al subsecretario, al jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Roberto Velasco. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, ¿qué tal? Muy buenas noches y qué gusto saludarte. Gracias por el espacio para conversar.
No, al contrario, hacía tiempo que no hablamos contigo. Oye, Roberto, a ver, cuéntanos hoy esta... Pues esta tregua es importante, o sea, lo ideal es que no tuviéramos aranceles, pero estamos hablando de Donald Trump. Y yo decía, la gran contradicción que hay entre una mujer inteligente, científica, de izquierda, presidenta de la República, feminista, con un presidente misógino, reaccionario, conservador, acusado hasta de acoso sexual, que es Donald Trump. ¿No puede haber dos personas más diferentes sentadas a la mesa y sin embargo, la presidenta mantiene la cabeza fría y los resultados ahí están, nos otorgó la tregua? ¿Qué opinas? ¿Cómo fueron estas negociaciones tan complicadas?
Mira, afortunadamente hay una relación y una comunicación respetuosa entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump. Nosotros pues hemos tratado de abordar esta relación desde el punto de vista de la diplomacia y tratando de ser constructivos y, en efecto, como dice la presidenta, con cabeza fría, paciencia y naturalmente pues además buscando siempre conservar una situación privilegiada para México dentro de lo que sin duda es pues un cambio del paradigma comercial de los Estados Unidos y pues diría yo global.
Sin duda, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás, Roberto? Te saluda Marco Antonio Mares.
Marco Antonio, qué gusto saludarte.
Igualmente, Roberto, cuéntanos, yo sé que no está en tu ámbito, va más en el carril de la Secretaría de Economía, pero hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en la red social que México se comprometió a eliminar barreras no arancelarias. Hasta donde se conoce, México no tiene barreras no arancelarias contra Estados Unidos. ¿De qué se trata? ¿Qué es exactamente lo que tendríamos que estar entendiendo?
Mira, sobre todo son cuestiones que tienen que ver con la implementación del propio tratado. Y es algo que ya se ha venido haciendo. Y estamos hablando de cuestiones técnicas, te podría decir, como es el caso de propiedad intelectual, asuntos de facilitación aduanal, en fin, nada, digamos, que esté fuera del marco del tratado. Y pues es un proceso que ya tiene en marcha bastante tiempo y, por supuesto, que estamos acelerando con la administración del presidente Trump y que ya se venía dialogando incluso previo al día de hoy.
Bueno, también se habla de un acuerdo en materia de seguridad con Estados Unidos. Donald Trump reconoció algo que a mí también llamó la atención, que cada día se entiende mejor y se lleva mejor con la presidenta Sheinbaum. Eso hay que resaltarlo con triple raya, porque alguien como Trump diga eso, hay que felicitar, yo insisto, a la presidenta Sheinbaum por esto. Pero cuando habla de seguridad, ¿de qué estamos hablando? ¿Va a haber un nuevo acuerdo? ¿De qué estaremos hablando?
Sí, se ha venido conversando también sobre un plan de acción, un acuerdo en materia de seguridad, que por supuesto esté basado en los principios que refirió hoy la presidenta Sheinbaum. El respeto mutuo, la cooperación sin subordinación, el respeto a la soberanía y la integridad territorial y, por supuesto, la responsabilidad compartida y, en ese marco poder profundizar las acciones en materia de seguridad fronteriza, de combate al tráfico de armas y de fentanilo y, por supuesto, también de desmantelamiento de las organizaciones criminales que existen en ambos países. Entonces, estamos trabajando en esa dirección. Pronto habrá más noticias. Todavía es una negociación que prácticamente está concluida, pero todavía sigue su curso y en las próximas semanas podremos darles más detalles. Pero yo creo que es también un avance muy importante y subrayaría, insisto, la apuesta de la presidenta Sheinbaum del Gobierno de México ha sido por el diálogo, por la diplomacia. Y pues hemos logrado, a pesar de que hay muchos frentes, cada uno de ellos, instalarlo en una mesa de trabajo y que de manera respetuosa, de manera constructiva, pues se pueda ir abordando cada uno de estos puntos.
Claro, estamos platicando con Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Roberto, el presidente de Estados Unidos ha sido muy insistente en la necesidad de que México combata a las bandas criminales, a los cárteles de las drogas en nuestro país. Y en contraste, hoy sentí que en el mensaje del presidente Trump hay cierto reconocimiento al avance de México en este sentido. Sin embargo, pues tenemos un arancel que está basado en el combate al fentanilo. Tenemos muchas declaraciones del propio presidente de Estados Unidos y de altos funcionarios de Estados Unidos. ¿Se ha puesto sobre la mesa en algún momento de parte del gobierno de Estados Unidos que México entregue peces gordos?
No es correcto esta información que se ha venido manejando sobre supuestas listas. Eso pues es falso. Y bueno, la propia embajada estadounidense en algunas ocasiones ha desmentido a personas que han venido difundiendo esta información. Entonces, pues eso no es algo que esté sobre la mesa. Lo que está sobre la mesa es incrementar la cooperación en distintos frentes que tienen que ver pues con aspectos como las finanzas ilícitas, como las investigaciones que cada país realiza en su territorio en materia de crimen organizado, la inteligencia, en fin, cuestiones pues ya viene haciendo el gobierno de México, que hace por supuesto también el gobierno de Estados Unidos, pero que queremos profundizar la cooperación que hay entre ambos gobiernos.
Oye, también la Secretaría de Relaciones Exteriores está anunciando que a partir de ya de mañana, el 1 de agosto, inicia un nuevo fortalecimiento de la red consular de América del Norte. Creo que fundamentalmente son cambios en los consulados de Estados Unidos, pero a ver, platícanos, son nuevos titulares en ¿de cuántos consulados estamos hablando? Porque sí me imagino que tiene una tarea titánica con todo lo que está pasando ahorita ya en Estados Unidos.
Así es, llega un grupo muy importante de nuevos titulares de los consulados de México, varios de ellos muy importantes, como es el caso de Nueva York, de Atlanta, de San José, de Raleigh en Carolina del Norte, en fin. Un grupo que va a llegar a fortalecer la red consular, que es parte de todas las acciones que se han venido tomando para facilitar, por un lado, la emisión de documentos para las personas que se acercan a la red consular, por otro lado, a incrementar nuestras acciones en materia de información y de protección de nuestros connacionales en el exterior, y por otro lado, lo que ha venido insistiendo el canciller de la Fuente, y por supuesto que es la instrucción de la presidenta Sheinbaum, es pues que los consulados estén más cerca que nunca de las personas, obviamente pues por una situación muy difícil y muy, pues te diría yo, incluso angustiante que están atravesando en este momento en Estados Unidos.
Sí, Roberto, en cuanto al tema migratorio, que también fue un tema preponderante en el discurso del presidente Trump, me parece que México ha entregado muy buenos resultados, incluso funcionarios de Estados Unidos, el propio presidente en algún momento también ha reconocido este trabajo del gobierno mexicano. Sin embargo, no sé si ya nos pusieron palomita y hay alguna especie de reconocimiento de alto nivel entre Estados Unidos y México por este trabajo de contención migratoria.
Claro que hay un reconocimiento a la cooperación. Yo no hablaría de entregar resultados, sino pues de que en el trabajo que se ha hecho conjuntamente, pues ha habido avances positivos, no solo en materia migratoria, sino también, por ejemplo, en cuanto a las incautaciones de fentanilo que se están viendo en la frontera. Obviamente, pues todo en el respeto de estos principios que mencionaba. Sin embargo, bueno, pues hay que ver el contexto, ¿no? El día de hoy se anunciaron aranceles, pues prácticamente para todos los países del mundo, y pues naturalmente que en ese contexto se insertan los distintos aranceles que tiene nuestro país también.
Pues Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, muchas gracias. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Julio Ruiz. Él es economista en jefe de Citi aquí en México, de Citi México. Julio, un gustazo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Mari Carmen, buenas noches.
Oye, platícanos, bueno, ya está el acuerdo, ya tenemos la tregua, 90 días, parece que nos ven mucho mejor que a Canadá, porque Canadá tiene la amenaza, y que ya creo que se amplió el 7 de agosto la prórroga para... Siempre ha sido una prórroga el 7 de agosto para el resto de los países, incluido Canadá, Donald Trump, pero ¿cómo lo ves? Porque hoy el tipo de cambio es 18.82, o sea, tampoco es que reaccionara muy entusiasta a esta prórroga de 90 días.
Sí, me parece que fue algo agridulce de cierta manera, porque por un lado es cierto, es positivo que se llegó a una especie de prórroga, 90 días no nos pusieron los aranceles del 30%, que no quedaba claro si era todas las exportaciones o solo las que cumplían con el T-MEC, pero el lado negativo es que se extiende la incertidumbre por 90 días más, y creo que ese es el factor que ha estado relativamente pegando a la economía mexicana. Y hasta que no tengamos claridad de las reglas del juego, pues va a seguir ahí la incertidumbre afectando el panorama económico.
Pues sí, definitivamente. Julio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Julio Ruiz.
Hola, Marco Antonio. Buenas noches.
Julio, y no sé si alguien ya tiene o está elaborando algún indicador que nos permita ver el impacto económico negativo que hasta ahora está teniendo el sector exportador, la economía mexicana, por los aranceles que ya están en vigor. Pero lo que creo que es bien importante y a lo mejor tiene una dimensión igual o mayor es el tema que tú acabas de mencionar, el de la incertidumbre. Lo que hasta ahora nos genera pues todos estos dichos, todas estas fechas fatales, la entrada en vigor de los aranceles, lo que genera en términos generales es mucha incertidumbre, y la incertidumbre es veneno para las inversiones, para las empresas. En ese sentido, ¿qué comentarios nos puedes hacer, Julio?
Pues mira, es cierto, o sea, la incertidumbre ya se ve cómo ha afectado la inversión. Si vemos la primera mitad cómo ha evolucionado la inversión, pues ha sido crecimientos negativos. Parte obviamente es algo que ya se venía del año pasado por la inversión pública, pero yo creo que ya se empieza a ver también la inversión asociada a esta incertidumbre y cómo ha estado bastante débil, y se espera que para la segunda mitad del año pues continúe de esa manera. Ahora, un comentario respecto al efecto que las tarifas o aranceles tenga directamente al sector manufacturero. Es cierto que ha habido un efecto negativo, sin embargo, el efecto no ha sido tan negativo como se esperaba en un principio, me parece, ¿no? Creo que al principio todos del año muchos eran bastante negativos con el sector manufactura, pero no ha sido tan débil. Obviamente no está fuerte, pero no ha sido tan negativo este efecto de los aranceles.
Ahora, se está cobrando al parecer mal. Para empezar, bueno, ahorita nos mantiene el 25% para todo lo que son exportaciones fuera del T-MEC. Nos mantiene 25% al acero, al aluminio, ahora también al cobre, creo que 50%. Es una locura, aunque no los cobre bien, pues sí está generando gran incertidumbre.
Sí, así es una locura. Sin embargo, un dato curioso, que si tú te metes a los datos que publica el US Census Bureau y te das cuenta el porcentaje de las exportaciones de México que realmente están enfrentando un arancel en mayo, es 16%, que es un poco muy lejos de lo que muchos pensamos de cuántos están, de qué porcentaje del comercio está afectado por estos aranceles. Entonces, de cierta manera parece que hay una especie de pragmatismo en Estados Unidos que está haciendo que no nos cobren los aranceles de forma completa. Obviamente, cuando lo empiecen a hacer, ahí es que ya vamos a saber un efecto mucho más negativo en el sector manufacturero.
Sí, Julio, porque independientemente del pragmatismo, hay que recordar que Estados Unidos pues está pretendiendo convertirse en una aspiradora recaudadora de recursos del mundo con esta política arancelaria en contra de una gran cantidad de países, y Donald Trump instruyó la creación de un aparato burocrático precisamente para llevar adelante esta tarea. Me imagino que también están en la curva de aprendizaje. Son una gran cantidad de mercancías, una gran cantidad de conceptos arancelarios, y creo que tendrían que estar aprendiendo. Tal vez estén en eso, ¿no?
No solo eso, sino súmale que hay recortes presupuestales también en Estados Unidos, entonces bastantes cambios legales en términos de comercio, recortes presupuestales, y a lo mejor eso también pudiera estar explicando esa falta de cobrar el 100% de aranceles, ¿no? No solo a México, sino al resto de los países.
Oye, ¿y cómo vi? Porque también se dice que una de las razones por las que el Producto Interno Bruto al cierre del segundo trimestre, que los resultados se dieron a conocer ayer, no salió tan bajo como esperaban. Ahora sí que el consenso de tu encuesta, de la encuesta de Citi, esto se debe a que muchos exportadores aprovecharon para exportar lo más que pudieron antes de los aranceles. Si se vuelve a mantener esta prórroga, ¿volverán a hacer lo mismo y volver a tener el mismo impacto en el tercer trimestre?
Sí, eso explica tal vez parte de por qué vimos este crecimiento fuerte en el segundo trimestre, pero también es cierto que si vemos el sector servicios, pues también estuvo creciendo relativamente resiliente, ¿no? Este 0.7% cuarto sobre cuarto, pero coincido contigo, ¿no? O sea, si es que seguimos viendo estas prórrogas, pues podremos ver este ruido en el sector manufactura que pudieran estar adelantando otra vez en el tercer trimestre y a lo mejor no ver un efecto tan negativo.
Pues, Julio, en cuanto a lo que ustedes están viendo en perspectiva, más allá de la relación comercial con Estados Unidos y las implicaciones, los impactos económicos a la economía mexicana, que pues tendrán una dimensión diferente tal vez con esta prórroga y con lo que estamos comentando hasta ahora, pero por lo pronto ustedes están viendo menos optimistamente que el gobierno el crecimiento económico para el cierre del 2025. Cuéntanos a qué nivel de tasa de crecimiento podría estar creciendo la economía mexicana al cierre del año y cuáles son sus fundamentos, sus explicaciones.
Mira, la primera mitad ha sorprendido un poco al alza, sobre todo el segundo trimestre, y eso está haciendo que, al menos de nuestro lado, vemos una mejora marginal en el crecimiento para 2025. Esperábamos antes de que saliera el PIB este flash, esperábamos 0.2% para todo el año, pero después del resultado del segundo trimestre ahora lo vemos en 0.5% para todo el año. Ahora, eso no significa que ya veamos un panorama positivo, ¿no? De cualquier manera, la segunda mitad del año la seguimos viendo bastante débil, incluso con una contracción ligera en el tercer trimestre de 2023, y eso te llevaría a un resultado total del año del 0.5%. Es una mejora marginal, pero igual es un crecimiento bastante débil.
O sea, el tercer trimestre de este año, 2025, ¿no?
Sí, 2025,
sí.
Exactamente.
Pero desde luego la buena sería que no hay una recesión, aunque el crecimiento de 0.5, ¿decías que es 0.5?
Correcto, sí, 0.5.
Ya, o sea, superior.
No hay recesión, pero débil, no bastante débil.
Pero es superior al promedio de de la última encuesta de Citi, que era de 0.2, ¿no? Sería ya pues casi el doble.
Es superior, pero me atrevería a decir que en la próxima encuesta vamos a ver a algunos analistas, si no es que bastantes, empezando a revisar también al alza después del dato que vimos del estimado, el PIB del segundo trimestre de 2025.
Sí, Julio, sin embargo, de cualquier forma, con todo y revisión, parece que quedarán todavía bastante lejos del rango de proyección que tiene el gobierno mexicano, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en esa medida, en la medida en que se cumpla el pronóstico del sector privado, que pues sería inferior al proyecto, a la proyección oficial, ¿qué tanto podría impactar en la economía mexicana, en su crecimiento, en la recaudación de impuestos, en el pago de deuda, etcétera, etcétera?
No, yo creo que sí habría una especie de afectación en los ingresos tributarios y eso obviamente te puede comprometer la consolidación fiscal para 2025. Sin embargo, también es cierto que si vemos los datos fiscales que salieron esta semana, junio, pues vemos el recorte de gasto primario pues mucho más abajo de lo que tiene el programa. Entonces, la ejecución de gasto ha sido mucho más abajo de lo que ellos esperaban. Y eso pues te ayuda bastante a la consolidación fiscal. Y por otro lado, si vemos los ingresos totales, es cierto que han estado abajo del programa, pero se explica principalmente por los petroleros, porque si vemos los tributarios, a pesar de que la actividad económica es más débil de lo que tiene la Secretaría de Hacienda, pues están sorprendiendo al alza los ingresos tributarios, ¿no? Entonces, por ese lado parecería ser que al menos estamos relativamente menos afectados en términos de la consolidación fiscal a pesar de esta debilidad de la actividad económica.
Oye, y bueno, el martes se presenta este programa estratégico de Pemex, y nos queda nomás un minutito. ¿Crees que, no tenemos los pormenores todavía, pero crees que si tiene una buena recepción esto ayude también al Producto Interno Bruto y a mejorar la expectativa para México o no tendría tanto impacto?
Pues mira, en el corto plazo lo veo muy difícil, sobre todo para 2025, sobre todo tomando en cuenta que ya tenemos una primera mitad, pero bueno, a ver, si es algo bastante positivo que dé certidumbre al mercado, pues eso te puede generar más confianza y a lo mejor podríamos ver más hacia el mediano plazo una mejora, ¿no? Pero creo que eso es más un tema de mediano plazo y no lo veríamos en 2025.
Pues Julio Ruiz, agradecemos mucho, economista en jefe de Citi. Muchísimas gracias. ¿Cuándo sale la encuesta próxima? ¿Cuándo viene?
La próxima semana sale el martes.
Ah, ok, perfecto. Ahí te hablaremos sí. Otra vez. Gracias, claro. Julio.
Gracias, Julio.
Vamos Buenas a un noches. Corte. Buenas noches.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros en las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos con el 103.3 FM y 970 de AM abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés. Gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy, desde luego, el tema obligado es esta tregua que logró negociar la presidenta Sheinbaum con Donald Trump. Nosotros le decíamos al principio del programa, no hay nada más diferente que Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Y sin embargo logran sentarse, ella mantiene la cabeza fría, lo presume y le ha funcionado. Porque a Canadá, que no ha tenido la cabeza fría, le está amenazando Donald Trump con el 35% de aranceles a sus exportaciones. Al igual que México, no aplica para el porcentaje de exportaciones que están dentro del T-MEC. Entonces, también decía hoy Claudia Sheinbaum, es un fortalecimiento, es salvaguarda el T-MEC, sí. Donald Trump hasta ahorita, que podría ser el día que se le dé su regalada gana, porque así es Donald Trump, podría volver a decir, me quiero salir del T-MEC, y lo denuncio, la palabra es denunciarlo, denuncia el T-MEC y se sale, y no lo ha dicho, y bueno, la expectativa es que después de esta tregua de 90 días, que sí, ¿cuál es lo malo de esta tregua? Lo bueno es que no nos aplica el arancel, lo malo es que sí se mantiene la incertidumbre para los exportadores, para la economía. A ver, ¿usted atrevas a invertir ahorita en este contexto que no sabe bien qué va a pasar en 90 días? Es difícil, aunque hoy quien sí se animó a invertir fue la española Cox, que compró pues no solamente las plantas de energía renovable de Iberdrola, sino todos sus activos. Iberdrola se sale del país. La operación se va a concretar a fines de este año o principio en el primer trimestre del 2026. Y le decíamos la paradoja, para que vea qué negociazo no hizo López Obrador, para que vea cómo perdió México, lo presumió como una gran estrategia del presidente López Obrador, compró las 13 plantas obsoletas de Iberdrola, las que eran de ciclo combinado, en $6,000 millones, y ahorita se están, imagínense, por las nuevas se están pagando $4,200 por todo el changarro, por todos los activos de Iberdrola, $4,200 millones por parte de Cox, y México pagó $6,000 por las viejitas. O sea, que qué bárbaro, qué bien negoció, ¿no? ¿Verdad, Marco Mares? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Bueno, pues sí, efectivamente, hoy fue un buen día para México, un buen día para la presidenta Claudia Sheinbaum, para su gobierno, en esta relación, esta complicada relación bilateral comercial que tenemos con Estados Unidos, en medio de una andanada arancelaria que está aplicando el presidente estadounidense a una gran cantidad de países, incluidos sus dos principales socios comerciales, México y Canadá. Y hoy, a unas horas de que entrara en vigor esta aplicación de un arancel del 30% en contra de las exportaciones mexicanas se logra a través del diálogo, a través de la comunicación, una llamada telefónica en la que estuvieron participando también integrantes de alto nivel de los dos gobiernos de México y Estados Unidos, se logra una prórroga de 90 días. Sin duda es una buena noticia, lo decías hace un momento, Mari Carmen, no hay que hacer menos un logro como este, por el contrario, hay que destacarlo, hay que señalarlo, sin duda es un buen logro, pero dentro del contexto general hay que recordar que México está siendo parte de esta presión arancelaria de Donald Trump en contra de una buena parte de los países del mundo, y la diferencia es que México y Canadá son socios comerciales de Estados Unidos, pero Donald Trump lo que quiere ahora ya no son relaciones multilaterales, ya no es el comercio tan libre como se ha venido registrando, sino un comercio acotado, proteccionista desde Estados Unidos y con relaciones bilaterales que está procurando el presidente Donald Trump. En ese contexto creo que es positivo. Sin embargo, sigue la amenaza en contra de México. Tenemos un plazo mayor, pero la amenaza arancelaria está ahí, además de que ya estamos sujetos al pago de varios aranceles que México está teniendo que pagar, cuando deberíamos estar pagando cero arancel en virtud del acuerdo comercial, el T-MEC. Así es de que hoy es una buena noticia, es un buen respiro, sin embargo, lo que continúa es la incertidumbre, y la incertidumbre no permite a las inversiones radicarse con facilidad. Lo decías, Mari Carmen, creo que el tema de Iberdrola, pues en parte, por lo menos lo que se filtró en un inicio, corresponde al tema de la incertidumbre, no necesariamente por el T-MEC, pero sí por la reforma judicial que se llevó a cabo en México y que estaría implementándose. No lo confirmó la empresa, pero lo que sí confirmó es esta venta de activos de lo que le restaba en México a otra empresa, a la empresa Cox. Así es de que así están las cosas, vamos a ver qué ocurre en este plazo y vamos a ver si México logra pues mantener esa ventaja competitiva.
Sí, bueno, en el caso de Canadá, que le sube los aranceles a 35% a todos los productos que exporte fuera del T-MEC, y dice que es porque no cooperan con el para frenar el flujo de fentanilo y drogas ilícitas, y que ha tomado además, ha usado Canadá a tomar medidas de represalia contra Estados Unidos. En México, Sheinbaum, la presidenta Sheinbaum, se ha negado tajantemente a aplicar ningún tipo de medida de represalia. Y bueno, pues ahora, hoy dijo Donald Trump que que cada día nos entendemos mejor y se conocen más. Entró el 20 de enero Donald Trump y ha tenido 9 pláticas con la presidenta Sheinbaum. Esto sí es como todo un récord, aunque nunca se han visto en persona, porque cuando se iban a reunir en Canadá, él se fue antes y ella llegó después, entonces pues ya no se vieron. Pero está también el tema de las barreras no arancelarias. Donald Trump, y además hoy la vocera de la Casa Blanca lo reiteró, dice que México se comprometió a retirarlas inmediatamente, cosa que ahorita regresando al corte vamos a hablar con Marcelo Ebrard, y en la mañanera hoy pues ni Marcelo Ebrard ni la presidenta Sheinbaum lo reconocieron. No las podemos eliminar inmediatamente, algunas de ellas implicarían incluso cambios legales. Ya sabemos, por ejemplo, ya lo dijo Carlos Lerma, el subsecretario de Ingresos, que se va a modificar la ley de aduanas, que es una de las medidas que pide Estados Unidos. Pero Estados Unidos habla de barreras arancelarias en el documento de marzo del 2025, de este marzo, que publicó el USTR, la Oficina de Representación Comercial. Habla de barreras arancelarias en el sector de agropecuario con el glifosato y todo el maíz transgénico y los agrobiotecnológicos, en el sector farmacéutico, en el de telecomunicaciones, en el de infraestructura, en el de propiedad intelectual. Tiene una serie de sectores en este reporte del USTR donde nos acusa de tener barreras no arancelarias. Una de ellas en el sector farmacéutico podría ser este requisito o prioridad que se va a dar también a las empresas que invierten, que tengan una, los laboratorios que tengan un requisito de planta aquí en México, cosa que pues está aterrizando. Y otro sector complicado es el de energía. Y le confirmamos este martes, Luz Elena González, acompañada de la secretaria de Energía, acompañada de Edgar Amador, el secretario de Hacienda, van a dar a conocer este plan estratégico o rescate de Pemex.
Sí, vamos a ver qué se devela el próximo martes. Hay mucha expectativa en torno a lo que pudiera presentarse. Ya se dieron algunos pasos en el ámbito financiero con estas notas precapitalizadas que colocó la Secretaría de Hacienda en favor de las finanzas de Petróleos Mexicanos. Es un pequeño paso respecto de la enorme deuda que tiene Petróleos Mexicanos a nivel internacional y local. Con los proveedores les debe alrededor de 400,000 millones de pesos. Sin embargo, creo que el tema fundamental, el tema central de Petróleos Mexicanos tiene que ver con su estructura operativa, con su nivel de producción, con su nivel de cantidad de trabajadores que tiene la petrolera, su nivel de indicadores en general que tiene para representar frente a otras compañías petroleras en materia de competencia. Así es de que creo que pues es un tema bien relevante el que se puede presentar el martes. Depende de lo que se presente, generará o no mayor confianza respecto de lo que hasta ahora se tiene en torno a Petróleos Mexicanos.
Y va a estar ahí el secretario de Hacienda, el secretario de Energía, va a estar desde luego el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla. Ya me, por fin me aprendí su nombre, de Víctor Rodríguez Padilla, es que creo que no lo he visto ni en foto. Pero bueno, van a estar ahí los tres, van en la mañanera y luego van a dar pues una conferencia para pues, dar a conocer estos pormenores. Lo cual me parece interesante, y esto es adicional al rescate financiero que ya se dio, que se va a concretar el lunes, con la emisión de notas precapitalizadas por un monto de 12,000 millones de dólares.
Pues sí, definitivamente vamos a ver, hay que esperar a ver qué ocurre. Ojalá que este plan que se presenta, que me imagino que será un plan de muy largo plazo, pues genere confianza. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Aranceles a México. Ebrard destaca firmeza de Sheinbaum con Trump. Es un gran logro.
Eluniversal.com.mx.
Directorio Ejecutivo de la FMI da visto bueno a Argentina. Aprueba desembolso por 2,000 millones de dólares.
Milenio.com.
Confirma Cox compra de Iberdrola México.
Elfinanciero.com.mx.
México se salva de Trump, pero Canadá no, amenaza con subir arancel del 25% al 35%.
Excelsior.com.mx.
Senado invitará a Sheinbaum a toma de protesta de nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Eleconomista.com.mx.
Incertidumbre arancelaria persistirá hasta renegociación de T-MEC en 2026, AMDA.
Ford.com.mx.
Peso gana terreno tras tregua arancelaria con Estados Unidos.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da muchísimo gusto, en verdad, tener en la línea al secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, un saludarlos.
Oye, Marcelo, nada fácil negociar con Donald Trump, decíamos ahorita, nada más disímbolo que la presidenta Sheinbaum, una mujer inteligente, feminista, de izquierda, con un barbaján, con todo respeto, como el presidente Donald Trump, reaccionario de derecha, y sin embargo, se logran llevar bien, y yo creo que ahí la clave ha sido la cabeza fría de la presidenta Sheinbaum.
Pues fíjate que yo el día de hoy tuve el privilegio de poder estar en la llamada. Vi que maneja con mucho, prepara muy bien sus argumentos, su guión, no improvisa más que lo que es indispensable, tiene sentido el humor, cuando sube de temperatura las diferencias, pues de repente dice alguna cosa que cambia. Entonces la vi muy, muy bien, y bueno, finalmente logró persuadir al presidente Trump de dar un plazo de 90 días. Ahora, solamente dos países con 90 días, China y México. Eso te dice mucho de la. No hay ningún otro,
sí, claro,
que haya logrado ese plazo. De hecho, hace un ratito sacaron todas las tarifas de muchos países, no sé si la alcanzaste, sí, a ver. Y bueno, todo el mundo está de 15 para arriba, ¿no? Hasta 40, más de 35.
Sí.
40. Entonces, en términos de el resultado, pues sí fue muy importante cómo lo manejó la presidenta, es un gran mérito. Nosotros hemos hecho muchas visitas, trabajo previo, ya sabes, todas esas cosas, pero sin la llamada de hoy, pues esto no se hubiera logrado, la verdad es así es. Creo que es un gran logro. Ahora, claro, eso te lleva
Marcelo,
ya te lleva hacia fin del año.
Marcelo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Marcelo.
Buenas noches, Marco Antonio. ¿Cómo te va?
Bien, Marcelo. Fíjate que justo a este tema que estoy escuchando, al que vas, te quería preguntar. Parece que todo se está encaminando a que los temas se están encarrilando ya en una negociación abierta desde ahora a la renegociación del T-MEC. ¿Crees tú que esto que se está trabajando hoy sea como el camino que se está pavimentando para el nuevo o la nueva versión del T-MEC que entiendo se va a comenzar a revisar a partir de enero próximo?
Sí, definitivamente hacia allá vamos. El plazo que se logró hoy, pues ya te mete a noviembre. Como bien dices, en enero arranca legalmente la revisión del tratado con el alcance que llega a tener, porque eso pues está por verse todavía qué alcance va a tener, pero lo que sí es un hecho es que todo lo que se trabaje de aquí a mes de noviembre ya te lleva en esa dirección, y es exactamente lo que se ha buscado desde el mes de enero, porque en enero teníamos el planteamiento del presidente Trump de poner 25% en todo y entonces habríamos quedado sin tratado. En cambio ahora tenemos lo que llamamos un carve out o una exclusión de todo aquello que cumple con el USMCA, que más o menos es el 84% de nuestras exportaciones. Entonces, con este plazo, dejando ese status quo, pues es evidente que vas a llegar a la negociación o revisión del tratado con pues la mayor parte de nuestras exportaciones, digamos, en esa sombrilla. Eso yo creo que es un gran logro.
Oye, ahora hablaba Trump y lo dijo en su cuenta de Truth Social y lo dijo la vocera de la Casa Blanca de que México se había comprometido a levantar inmediatamente las muchas barreras no arancelarias, lo cual en la práctica es imposible, porque tenía que abrirse, me imagino, que todo un esquema dentro del T-MEC para ver qué es o no es barrera arancelaria. Pero en el documento del USTR de marzo de este año se presentan, o ellos hablan de barreras arancelarias en muchísimos sectores: energía, telecomunicaciones, agropecuario, farmacéutico, aduanas. Se quejan de muchos temas que según ellos son barreras arancelarias. ¿Ahí qué procede? Tú hablabas hoy de propiedad intelectual, que también se quejaban, y de temas laborales. Pero los otros, o sea, desde el glifosato hasta el maíz transgénico, ¿ahí qué?
Sí, tienen un planteamiento más o menos como bien tú señalas, ya desde el mes de mayo, en donde tienes un montón de temas. Nosotros hemos venido presentando también lo que a nosotros nos preocupa, donde hay asimetrías o hay decisiones que van en contra de los intereses de México. Y tenemos que avanzar en estos 90 días. Pues ya, yo lo veo ya muy relacionado a lo que va a ser la revisión del tratado, Mari Carmen. Okay. Y no son propiamente barreras no arancelarias, sino que son pues diferencias de políticas o cuestiones que a ellos les preocupan, como las planteaban en el mes de mayo, y el glifosato, porque lo quieres tenemos una serie de medidas que se han tomado respecto a eso, el maíz transgénico, bueno, pues la restricción respecto
estamos teniendo problemas
humano, de que si va a ser ¿por qué hicieron el cambio de autonomía a comisión como un órgano descentralizado, sí, etcétera? Bueno, pues es más parecida al tuyo.
Sí, cierto.
Es cierto. Entonces, en muchos de esos temas no son barreras no arancelarias, sino son temas que vamos a tener que tocar pues con miras a la revisión del tratado. Así lo vemos nosotros. Y claro, desde luego que vamos a trabajar en ello. No nos hemos opuesto nunca.
Marcelo, en este conjunto...
Donde tengan razón, pues lo haremos, ¿no?
Claro. Marcelo, en este conjunto de temas que probablemente se pongan sobre la mesa, ¿crees tú o has tenido algún indicador de que les preocupe el tema energético?
Bueno, en el tema energético, desde ya hace muchos meses, me decían, oye, ¿cómo va a funcionar? Entonces, la verdad, estaban esperando las regulaciones secundarias. Y desde luego que nunca les va a gustar que digas 54, 46 y demás, ¿no? Pero pues eso ya está establecido en nuestra norma, es una norma básica. Entonces, lo que va más bien es que están esperando cómo van a ser las regulaciones de aplicación secundaria. Y si eso implica o no, porque yo les decía en alguna conversación de Greer, ¿tienes alguna empresa que tenga una restricción específica sobre esta? Estoy hablando de energía eléctrica. Y pues lo que queramos es preséntame los casos específicos que hubiese respecto a cómo participar en ese mundo del 46%, que por cierto te diría yo algo. Si te pones a calcular lo que necesitamos de energía, pues ese 46% crece cada día, ¿no? Entonces, bueno, eso sobre energía, por ejemplo.
Claro. Que me preguntes. Oye, y hay un tema que a mí me sorprende. Tú has dicho que en sectores como la industria automotriz, la cadena de producción en América del Norte está totalmente integrada, que hay piezas que van y vienen una o dos o tres veces. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que tenemos aranceles al aluminio, al acero, al cobre, pero Canadá va a tener el 35, si es que no llega a un acuerdo, nosotros el 25. ¿Y qué va a pasar con la industria automotriz, con toda esta concatenación que sí hay en la industria, sobre todo en América Latina, en América del Norte, y sobre todo en una industria como la automotriz?
Mira, lo que veo en la decisión que hasta ahorita ha implementado Estados Unidos es que nos fijó 25% a Canadá y a México. No espero, vamos a ver ahora que sale la orden ejecutiva, pero hasta ahora no tengo claro que les vayan a subir el arancel sobre automóviles a Canadá. Yo creo que van a estar igual que nosotros en 25. El 35 se refiere a non-USMCA compliance. Okay. Quiere decir lo que estás exportando fuera del tratado. Ahora, en ese 25%, en ese 25% que nos fijaron, lo que realmente están aplicando es lo siguiente: estudiamos con mucho cuidado la integración de partes de Estados Unidos en la industria, nuestra exportación desde México. Entonces, la integración que tienes es bastante elevada en general en las marcas de Estados Unidos. Donde tienes, y japonesas algunas, otras no tanto. Donde tienes más dificultad son algunas marcas alemanas, salvo Volkswagen. Volkswagen tiene integración 37-40%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estás aplicando un arancel promedio de 12-12.5, quizá en algunos casos menor, en algunos casos mayor, pero es como un promedio. ¿Qué va a pasar con la industria automotriz? Pues lo que queremos hacer es, en la revisión del tratado, pues protegerla, porque tiene un grado de integración altísimo, ¿no? Tan es así que aplicaron el descuento que te estoy comentando.
Claro, Marcelo. En cuanto al tema de la seguridad, el combate a los cárteles que tanto ha insistido el presidente Trump, ¿qué tanto seguirá siendo un condicionante para aplicar estos aranceles como los ha venido aplicando?
Mira, yo creo que el arancel, por ejemplo, sobre industria automotriz, yo creo que como es homogéneo todo el mundo, tiene más bien que ver con su visión de cuáles debe ser el porcentaje que debe estar en Estados Unidos. Es lo que quiere, es que haya más producción en Estados Unidos. Eso tiene dificultades reales y límites reales. Entre otras, pues no tienes la mano de obra. Segundo, los diferenciales de costo enormes. Entonces,
permite hacer contra los países. Entonces, en ese caso, no altera el tema de seguridad, sino...
Tenemos problemas con la llamada con Marcelo, ¿verdad? Pero además se nos acabó también el tiempo. Tenemos que ir a un corte. Marcelo Ebrard, se nos cortó la llamada. Esperamos que nos estés oyendo, secretario de Economía, porque se nos cortó. ¿Nos oyes? No.
Creo que ya no nos escucha.
Pero bueno, aquí lo importante es, hay que esperar al Tratado de Libre Comercio. Se sigue hablando de una revisión. Efectivamente, esto da la tregua va a ser hasta todos septiembre, octubre y noviembre, y abre la puerta para la revisión de TEMEC.
Pues sí, ese es el camino, nos acaba de reconocer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Guillermo Bernal. Él es el director de Asuntos Públicos de la AmCham, la Cámara Americana de Comercio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen. Buenas noches. Qué gusto saludarte.
Oye, pues obligando a preguntarte qué opinas de esta tregua. Ahorita estábamos platicando con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y yo le preguntaba qué va a pasar si a Canadá le mantiene el 35% de arancel y a México el 25%, pero fuera del T-MEC, ¿no? Y la expectativa es que finalmente tampoco le aplique a Canadá lo del 35% de las exportaciones dentro del T-MEC, porque hay muchas industrias que están muy concatenadas, principalmente la automotriz.
Pues tienes toda la razón, Mari Carmen. Creo que ese es el principal tema al que tenemos que poner atención. Más del 10% de contenido americano tenemos en todas las exportaciones globales que tiene el país y viceversa. Y lo mismo pasa con Canadá. Son tres economías que son complementarias, cuyas cadenas de producción están sumamente juntas y son sumamente dependientes unas de otras. Entonces, ese es un proceso de integración que lleva 30 años sucediendo y que no se va a parar bajo ninguna circunstancia. La tregua es buena, la tregua, por supuesto que no estamos para tirar cohetes, pero la tregua es una oportunidad de continuar con el diálogo, de seguir fortaleciendo los temas que son irritantes en la relación y eventualmente, como ya dijo el secretario, empujar hacia el diálogo institucional a través del T-MEC, cuya consulta pública pues estamos a punto de arrancar en octubre, ¿no? Ese es el camino, el diálogo.
Guillermo Bernal, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Guillermo.
Hola, Marco. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente.
Igualmente. Guillermo, ¿cuáles son los puntos más importantes que tú destacarías y que importaría que el gobierno mexicano tome en consideración en protección de lo que hasta ahora pues estamos obligados a intentar, que es la preservación del espíritu del T-MEC? Estoy claro que, como se está viendo, es prácticamente imposible mantener el 0% de arancel, pero independientemente de ello, ¿qué otros puntos destacarías tú que debe buscar preservar el gobierno mexicano?
Pues las buenas noticias de la tregua de estos 90 días más es un reconocimiento de facto de cómo están todas nuestras industrias concatenadas. Y hay unas palabras clave dentro de la orden, dentro de los tweets y dentro del comunicado que habla de las barreras no arancelarias. La buena noticia es que no hay ninguna barrera no arancelaria que no tengamos ya detectada y en la que ya no estemos trabajando desde hace muchos, muchos meses y en algunos casos años, ¿no? Hay temas, por ejemplo, de respeto a la propiedad intelectual, hay temas de protección a la inversión en los temas de energía, hay temas de aduanas, hay temas de algunos atrasos en los registros sanitarios. En fin, hacen muchísima referencia al reporte 311 que recientemente publicó USTR, que tiene una muy buena guía de cuáles son los irritantes en la relación. Y otra cosa que hay que destacar, que es muy importante, es el continuo diálogo que hay entre el sector público y el sector privado en la coyuntura. Estos son temas que llevamos a las mesas de trabajo con prácticamente todos los miembros del gabinete día con día y estamos avanzando en resolver muchas de estas barreras no arancelarias. Entonces, el camino ya está andado y tenemos que seguir apretando para cuando empiece la revisión en unos cuantos meses.
Pero la revisión, nos decía Marcelo Ebrard, lo dijo también en la mañanera, ¿realmente comenzará hasta enero o comenzará este mismo año? Porque una cosa son las consultas y los foros, y yo sé que el cuarto de junto ya está trabajando y tienen mesas de trabajo, pero realmente la revisión del T-MEC, ¿cuándo estiman ustedes en la AmCham que va a empezar?
Pues yo creo que lo que justo marca el banderazo, Mari Carmen, es el proceso de consultas públicas que arranca en enero. Ahí es donde empezamos ya con mucho trabajo previo, como bien dices, a poner los puntos sobre las íes y ya de lleno la negociación entre países, pues sí, a principios del 2026.
Ok.
Y en este sentido, Guillermo, de lo que estamos registrando, de lo que se está observando, de lo que ustedes pueden verificar desde la AmCham, ¿qué tanto se está resintiendo en el sector de las empresas exportadoras desde México a Estados Unidos?
Pues por supuesto que hay una afectación. A ver, el espíritu del tratado es tener libre comercio pleno y seguir fortaleciendo nuestras industrias y crecer en conjunto, seguir atrayendo sustitución de importaciones y irnos cada vez compenetrando más. Estos temas de incertidumbre pues paran procesos, detienen en algunos momentos alguna inversión, alguna expansión de alguna planta en particular. Creo que hay mucho optimismo, cauteloso, pero sí con muy buenas fuentes de que en el largo plazo pues vamos a seguir en una posición privilegiada de acceso al mercado más importante del mundo. Esto es un hecho. Sin embargo, mientras estos dimes y diretes y las amenazas arancelarias van y vienen, por supuesto que la incertidumbre es enemigo de la inversión y está afectando directamente pues las líneas de expansión, incluso la producción de algunos productos de las empresas que forman parte de nuestra membresía.
Bueno, hay tampoco ninguna certeza tratándose de Donald Trump que se revise el tratado, que tardaría supongo varios meses revisarlo, que ya estuviera firmado para, no sé, julio, octubre del año próximo, y que de repente diga, no me gusta tal, hay dos casos, dos narcos más, dos fentanilos más, a incrementar los migrantes, cualquier pretexto, y págate las otra vez aranceles a pesar de que se firme el tratado, porque ahorita hay un tratado vigente y le vale Wilson que el tratado esté vigente y que esté firmado por los tres países y los tres congresos.
Pues sí, Maricarmen, la verdad es que hay una parte de que tenemos que aprender a lidiar con esta incertidumbre. Yo creo que también hay un reconocimiento de facto de la importancia estratégica que tiene México como socio comercial, de la vigencia del tratado. Pero también hay muchísimo trabajo por hacer en temas de barreras no arancelarias, en las prioridades del gobierno de Donald Trump, que son los temas de migración y seguridad, del contrabando de fentanilo, en donde también hay que reconocerlo, el gobierno mexicano ha entregado muy buenas cuentas, muy buenos resultados, si bien hay muchísimo trabajo por hacer. Entonces, en la medida en que el sector privado de ambas naciones o de las tres naciones hable con una sola voz sobre la importancia de seguir fortaleciendo la integración, de cómo el Tratado de Libre Comercio ha sido lo que ha permitido potenciar a nuestras industrias de forma conjunta, en la medida en que logramos permear el mensaje de que los empleos de manufactura en México tienen perfecta correlación con los empleos de manufactura que se crean en Estados Unidos, pues creo que vamos a seguir avanzando en reducir lo más posible la incertidumbre. Si bien creo que tienes el análisis clarísimo.
Claro. Guillermo, desde tu punto de vista, las empresas que hoy día están en México tienen confianza, tienen una confianza en el país, me imagino, pero ¿qué tanto están observando ustedes que empresas de Estados Unidos que potencialmente podrían estar en México o quisieran estar en México no se están animando tan fácilmente en venir?
Bien, muy buena pregunta, Marco. Creo que el tema aquí es este periodo de lo que los gringos llamarían el wait and see, ¿no? Sí. Mientras esta incertidumbre dure, siga manteniéndose, pues sí hay algunas decisiones que se están deteniendo. Hay confianza, como bien dices, en el largo plazo, pero en la atracción de nueva inversión, en el día a día, en la operación, en la trinchera, como quien dice, por supuesto que tenemos en este momento cuando menos, pues un decremento, ¿no?
Sí, además, como tú decías, un wait and see, o sea, si son 3 meses más de incertidumbre, más toda la revisión del Tratado de Libre Comercio, que vamos a ver si es revisión o renegociación, eso también no tenemos muy claro, pues esto va a afectar el nearshoring. Sí, seguimos siendo los más cercanos a Estados Unidos, el near lo tenemos, pero las inversiones van a seguir frenadas.
También hay que poner esto en una perspectiva de relatividad, Mari Carmen. Sí es un hecho que la incertidumbre persiste, pero es una incertidumbre global, ¿no? Y vamos a poner, por ejemplo, el caso del tomate, del cual no hemos platicado, pero pues que es un muy buen ejemplo de estos temas. Cifras a muy grosso modo, no me las tomen con exactitud, pero Estados Unidos consume 12 toneladas de tomates y produce 9 o 10. Le faltan 2 toneladas de tomates. El siguiente productor de tomates en el mundo que exporta a Estados Unidos es Holanda. Si le agregas los costos de traslado, la tarifa que tienen ahorita para los tomates no justifica este tema y no es sostenible en el largo plazo, porque a quien le pega es al consumidor final. Entonces, en ese sentido, y a pesar de la incertidumbre, México sigue siendo un socio estratégico e indivisible de Estados Unidos, ¿no? Estamos obligados a entendernos por historia, por cultura y sobre todo por cómo están concatenadas nuestras cadenas productivas.
Pues sí, definitivamente, Guillermo Bernal, lo cierto es que pues todavía hay muchos temas por develar en la relación económica entre México y Estados Unidos. Te agradecemos mucho la oportunidad de la entrevista.
Un gusto, como siempre, platicar con ustedes y un saludo al auditorio.
Gracias, Guillermo Bernal. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Escuchas Fórmula Financiera. Continuamos con más. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores queda en 0.73%, se ubica en 50.397.93 unidades. Índice Viva sube 0.9%, se ubicó en 1.154.88 unidades. Dow Jones baja 0.74%, ubicándose en 44.130.98 unidades. Nasdaq baja 0.03% para ubicarse en 21.122.45 unidades. Petróleo Brent baja 0.97%, quedando en $72.53 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 0.03% para quedar en $69.24 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $64.54 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.15 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.83 unidades. Euro termina la jornada en 22.14 pesos a la venta. Centenario en 80.350 pesos.
Aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que finalmente ya te tenemos en la línea. Paco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Muy buenas noches.
Mari Carmen, buenas noches, gusto saludarte.
Gracias. Oye, Paco, pues varios temas contigo. Uno de ellos, pues yo quiero hablar de todo esto de la inteligencia artificial, esta alianza con NVIDIA. Pero primero, pues sí que obligado preguntarte tu punto de vista, ¿qué opinas de este finalmente buen acuerdo, 90 días de tregua, pues para poder negociar y poder nada fácil negociar con Donald Trump? ¿Qué nos cuentas?
Bueno, mira, primero que se mantiene el libre comercio. Esto es muy importante, que el T-MEC lo sea vigente. El tema del 30% sí expresó un poquito la parte empresarial de México, pero bueno, creo que es un gran logro reconocerle mucho a la presidenta, a su gobierno, el esfuerzo, y sobre todo esta llamada que hizo la diferencia, ¿no? Que se ha ido logrando, pues, tener el tiempo para ir negociando, ¿no?, todos los puntos que inquietan, ¿no?, a Estados Unidos, y creo que lo ha hecho bastante bien la presidenta de ahí, se lo reconocemos. ¿No? Y bueno, pues ahí ir trabajando, y sobre todo que no se pare. Acuérdate que tenemos la parte de bilateral equivale a $1,200 millones diariamente. Entonces, imagínate de qué tamaño es la parte comercial, la parte de integración que tenemos es bastante, bastante grande, ¿no? Y con esto, bueno, pues seguimos un poco tensos, pero seguimos trabajando. O sea, 90 días es muy buen tiempo para poder ir arreglando las cosas, y esto continúa.
Francisco, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Paco Antonio, gusto saludarte. Buenas noches.
Igualmente, me da gusto escucharte. Y pues quisiera preguntarte, es cierto, yo creo que todos tenemos que reconocer que hoy se dio muy buen paso y que fue un gran logro del gobierno mexicano, de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero lo que también hay que observar es que se trata de un aplazamiento, es una prórroga, son 90 días y que la amenaza permanece. Si después de esos 90 días el presidente de Estados Unidos decide que se tiene que aplicar el 30%, seguramente se va a aplicar. ¿Qué es lo que México debe de buscar para alcanzar ya y garantizar una mayor seguridad en materia del respeto del libre comercio, como tú dices al principio?
Mira, esto es a nivel global, no es un tema de México. Yo creo que el orden comercial está cambiando a nivel mundial, ¿no? Con el tema de los aranceles, esto pues al final nos está beneficiando que nos pongamos las pilas en el incremento de lo hecho en México y lo hecho en la región, ¿no? El contenido nacional que incremente, y creo que esto finalmente esto lo estamos entrando en un nuevo razonamiento comercial. Y finalmente, repito, nos conviene, ¿no?, que lo hecho en México, lo hecho en la región, se incremente. Yo creo que esto va en ese sentido, ¿no? Y la presión pues va a ser mayor o va a disminuir en la manera que avancemos nosotros. El Plan México, yo creo que fue un plan muy visionario de la presidenta, del gobierno, para que lo hecho en México, los contenidos nacionales, los talentos, los empecemos a incrementar, y esto al final va a ser una región más fuerte. Hoy por hoy la región más importante económicamente es la región de América del Norte, y cómo la sostenemos, ¿no? Porque sí está en riesgo por toda la competencia global, principalmente con Asia, y bueno, pues esto nos está llevando en un rumbo correcto para sí. Hacer estos puntos, ¿no?
Oye,
si lo comparamos el trato que con el mundo, pues México está muy favorable, ¿no?, con el resto del mundo.
Oye, Paco, también te quería preguntar en torno a esta propuesta, un proyecto que se me hace muy interesante, que México sea un hub regional de inteligencia artificial, y esta alianza que tú llegaste a un acuerdo, ni más ni menos que con NVIDIA, que es la empresa líder en inteligencia artificial en Estados Unidos y la de mayor valor de mercado. Cuéntanos de qué se trata. Ya sé que va a haber un foro el 12 y 13 de noviembre, pero esta alianza, ¿cómo se piensa desarrollar un hub regional de inteligencia artificial en México?
Mira, hoy también hablando de un nuevo orden comercial a nivel global y a nivel regional, pues la inteligencia artificial está haciendo lo de hoy en todos los sectores, ¿no? En el sector manufacturero, en el sector comercial, en el sector médico. Entonces, México, pues no nos quedamos atrás. Ahora queremos ser protagonistas en esa parte, y más con NVIDIA, que es una de la empresa más importante del mundo ahorita en la inteligencia artificial, y sobre todo que hagamos el lenguaje y la soberanía. Y cuando hablo de soberanía es que también el tema de los data centers se vuelven prioritarios en esto, y que México sea captador de inversión para los data centers, ¿no? Esto nos trae muchos beneficios en muchas cosas, y bueno, pues la inversión es un atractivo más para la inversión, ¿no? Tenemos un gas natural barato, tenemos una mano de obra competitiva, tenemos pues ahora con la inteligencia artificial, en fin, tenemos que tener muchas cualidades, la parte logística a nivel global, la frontera con Estados Unidos, el tratado y los tratados que tenemos en México, es un conjunto de cualidades para que cuando los inversionistas piensen en las diferentes regiones, pues que vean que México es uno de los países que les ofrece más atractivos.
Pues sí, definitivamente. Francisco, yo la verdad es que creo que México, más allá de la turbulencia que hoy se está registrando, que hoy se está viviendo, esta humareda por los aranceles, sin duda representa una enorme oportunidad para la inversión. ¿Cuándo crees que pudiera comenzar a registrarse un flujo intensivo de inversiones extranjeras y nacionales en nuestro país?
Mira, hay una desaceleración económica global, ¿no?, y muchas inversiones están en stand-by. Sin embargo, hay mucha apuesta por la inversión en México, ¿no?, y lo acabamos de ver ahorita con esta... lo que pasó con Iberdrola, ¿no?, que entra un nuevo grupo y hace una compra muy importante de los activos de Iberdrola. Esa es una señal muy, muy interesante de confianza a México, ¿no? Y sobre todo en la parte eléctrica. Y acompañado de eso vienen otras inversiones. Hemos estado ahorita pues muy dinámicos recibiendo otra vez, se vuelve a activar el que haya inversiones. Acabamos de estar también con gente de la India, con gente de Europa. Hoy conversé con la embajadora de Inglaterra, o sea, ayer con la embajadora de Francia, donde pues, hay mucho interés en México, ¿no? Hay retos como en todo el mundo, pero hay muchas cosas, muchas oportunidades, muchas cosas favorables, y es de lo que tenemos que aprovechar, ¿no? Hablar bien de México, que es lo más importante.
Pues Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coreano Empresarial, te agradecemos como siempre la entrevista.
Gracias, Francisco.
Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias, Marco. Les mando un abrazo a ustedes y al auditorio. Buenas noches.
Gracias. Esta parte de veras de este hub de inteligencia artificial se me hace una propuesta muy interesante. No va a ser fácil. Y vamos a ver este foro que van a ser 12 y 13 de noviembre. Pero me parece muy bien que la alianza sea con NVIDIA, que es como la mamá de esto en Estados Unidos, ¿no?
O el papá.
Hoy, papá.
Sí. Sí, la verdad es que creo que...
Como no es envidio, sino envidia.
Tienes razón, María Carmen. Lo importante es que es una empresa que tiene una enorme relevancia a nivel internacional, tiene un poderío económico y un desarrollo extraordinario. Sería muy bueno que México lograra tener una alianza para tener una parte del desarrollo de todo ese conocimiento que tiene aquí en nuestro país.
Y bueno, sí, las lluvias en la Ciudad de México siguen siendo muy... Y también en el Estado de México, toda la zona de Catepec y en la carretera México-Querétaro nos están reportando que hay muchas inundaciones, achacamientos y un tráfico pues espectacular. Pero bueno, ya nos vamos, Marco Mares.
Vámonos, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
Tómalo, Juan Carlos, porque ahorita pues el tráfico sí está muy, muy complicado. La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Charlie González en los controles técnicos, Lorenzo Gasca. Gracias, Lorenzo, como siempre.
Gracias, Lorenzo.
El staff, Gus Martínez, Ceci Durán, Ale Rea, Jorge Cruz, Francisco Huerta, Cristian Cervantes se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz en Fórmula Noticias y en Radio Fórmula con Ya Salió el Peine con Pei Garza. Y nos vemos mañana. Seguiremos abriendo la conversación. Gracias.
Hasta mañana.
Fórmula Financiera presentó a Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.